¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la programación sabatina de Radio Universidad de Guadalajara este sábado 29 de octubre. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Samuel Omelí está al frente de los controles técnicos esta mañana. José Luis Vázquez y Ricardo Durán estarán en, pues, solazándose por ahí, no sé, descansando. Y Raúl Peguero, que estuvo en la preproducción de este programa. En estos micrófonos y en esta mañana, como siempre, pues Raúl de la Cruz y Alberto Becerra y Raúl de la Cruz. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenísimos días.
Buenos días. ¿Cómo
están? Agotado de cantar los goles del día de ayer.
Sí, muy bien, ¿verdad? Ganaron los Leones.
3-0 los Leones.
Pasaron.
Wow. A semifinales.
Así es.
Cuando nadie lo creía, ahí estábamos por encima de las Chivas, del Atlas y de todos.
Ahí está.
Sí, está representando a Jalisco.
Ahí sí hay liguilla. Es lo que queremos decir. Muy bien, pues ya usted escuchó por allí que también está a favor de los Leones. Bueno, nuestra invitada de esta mañana, la diputada Mara Robles Villaseñor. Muchas gracias, Mara, por estar aquí.
Buenos días. Al contrario, querido Raúl, Pepe, muchísimas gracias por invitarme. Ya teníamos mucho que nos la debíamos, así que ya, así tenía es. Que ocurrir.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, fíjate que para abrir boca, porque bueno, esta semana presentaste tu informe de actividades, el primer informe de actividades en el legislativo. Vamos a escuchar, si nos permites, al rector.
Sí.
Al doctor Ricardo Villanueva, con esta participación que tuvo también en este escenario.
Maravilloso, ¿no? Efectivamente, yo vine con la expectativa de decir por qué decía que no todos somos iguales. Pues no, si hay diferencias, y creo que una diputada de esas que hacen falta en todos los congresos, que levantan la voz, que son objetivas, que son racionales, que son didácticas, ¿no? Entonces, verdaderamente maravilloso. Entonces, yo creo que es un gran informe el que da hoy la diputada Mara Robles, y lo debo decir, la diputada Mara Robles y Enrique Velázquez han sido los principales defensores de la agenda de la universidad, de la división de poderes en Jalisco, y yo tenía que venir a reconocérselos. Han sido dos diputados que no tienen mayoría, pero que son muy valientes, y eso vale mucho en los equilibrios, ¿no?
Bien, esta es la participación, bueno, una entrevista que hizo Raúl de la Cruz con el rector después de este informe de actividades. Y por cierto, que para iniciar esta conversación con la diputada Mara Robles, vamos a abrir un WhatsApp, una línea, para tener comunicación con usted, para que usted le haga preguntas directas a la diputada. Y que podamos establecer un diálogo esta mañana interesante sobre muchos tópicos que se pueden tocar con nuestra invitada esta mañana.
Ahí, ¿verdad? Les va. Es el 333-724-9010. De nuevo, 333-724-9010.
Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá que se comunique. Pues Mara, yo creo que esta legislatura, ¿va a poder ceder contrapeso alguna vez o ya la perdimos?
Mira, ocurre algo terrible, que es esa subordinación de la inmensa mayoría de los diputados al Ejecutivo. Porque tú dirías, bueno, es normal que Movimiento Ciudadano juegue con el gobernador, aunque yo creo que lo hace de una manera que no le ayuda, porque tener tanta incondicionalidad no le sirve a nadie. Pero bueno, dices, ok, es el partido del gobierno, se entiende. La alianza con el PAN también está muy consolidada. De hecho, Movimiento Ciudadano tiene una gran cantidad de militantes del PAN. Pero lo que ya es inaudito es que Morena, en lugar de ser la oposición en el Estado, esté totalmente plegada al gobierno. Y el lunes vamos a acabar de ser testigos de eso cuando el gobernador acuda al informe del coordinador de Morena, al Congreso del Estado. Y bueno, el PRI y el Verde por continuación. Entonces, en realidad en el Congreso, solamente de 38 diputados, quedamos Quique Velázquez y yo de Hagamos, y dependiendo la coyuntura y la circunstancia, Susana de la Rosa de Futuro. Entonces, es trágico porque, como yo sostengo, la mejor manera de ayudar a un gobierno es evaluándolo, es controlándolo, es logrando que haya equilibrio de poderes, porque de otro modo los errores se van en cascada. Puse el ejemplo.
Como se han presentado.
Claro, a ver, fíjate, del 2019 a la fecha, el presupuesto de seguridad ha aumentado 30%, eso es muchísimo dinero. Y díganme si hay algún resultado en seguridad.
Ninguno. Al bueno, contrario. más muertos, más desaparecidos, más crímenes.
Exactamente. Por otro lado, ¿cómo es posible que una comparecencia de un fiscal sea secreta?
No.
¿Se dan cuenta de que es absurdo? O sea, es como una radio que no está al aire. ¿Cómo? ¿No? Entonces, es absurdo. Es decir, viene el informe y va a ser una simulación. La verdad es que el gobernador tiene como para debatir con cualquiera, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y entonces, en lugar de decir, órale, que vengan preguntas de los diputados y les contesto, y debatimos, y contrastamos, de como en un parlamento.
Como no quiso contigo, Mara, la otra vez que fue.
Nunca han querido. Y entonces eso, pues, deja al Congreso en una posición de subordinación, y un Congreso que se minimiza a tal nivel, es una ruptura, yo lo digo, y ustedes sí justiprecian estas palabras, es una ruptura del orden constitucional. Y cuando de veras todo el poder se concentra en una persona, ahí se acabó todo. O sea, sin poder judicial independiente y sin Congreso independiente, es gravísimo. Pero tú preguntaste directamente si esto tiene remedio o no. Y lo que te quiero decir es que con ellos no tiene remedio, pero con la gente la verdad está creciendo. O sea, yo sí estoy sorprendida, tú estuviste, Raúl,
sí,
de que un invitado llevó a otro invitado.
Así
o sea,
es.
Yo esperaba alrededor de 150 personas, hubo 270 sillas que ahí nos, ¿cómo se llama? Nos organizamos.
Se acomodaron.
Y hubo mucha gente parada. Y esa gente llegó por su propio pie. Ahí sí, que adelante, atrás y a los lados, ahí no hubo acarreados. Y hubo gente de muchos colores y sabores, gente valiosísima como Miguel León, Raquel Gutiérrez Nájera, de toda la vida, Guadalupe Morfín.
Lupita
Morfín. Una de las dirigentes del Movimiento de las Madres de los Desaparecidos, un compañero Guirrárica, empresarios como Mónica Baeza y Carlos del Río. O sea, no gente que me apoya a mí ni hagamos, sino gente que sí piensa que el Congreso debería rendir cuentas. Entonces, el movimiento, la verdad, pues es que sí está creciendo.
Pero sí sabes, Mara, que 36 contra 2, la ventaja la llevan ustedes. Porque de verdad, en un debate real, en un debate serio, con resultados, con datos y todo, ustedes dos apabullan a esos 36 diputados, apabullan al gobernador, por eso les tienen miedo, porque ustedes traen los hechos, traen los datos duros de lo que es el informe del gobernador de todos estos años, y claro que ustedes son los que llevan la de ganar.
Pero fíjate que es muy violento porque nos aplican una fórmula de la violencia que se llama ostracismo, es decir, no debatir. O sea, ellos dejan que nosotros presentemos nuestros argumentos, que digamos lo que pensamos, pero su consigna es no debatir. Y eso es una forma de violencia terrible, porque en un parlamento, cuando tú dialogas, puedes avanzar, puedes tener algún resultado. Y el autoritarismo al revés. O sea, dice, no les contestes, no digas nada, que se acabe rápido la sesión. O sea, friéguenselos con la votación. Eso es terrible, porque en realidad te impide llegar a acuerdos y encontrar coincidencias. O sea, pues nosotros también sabemos que tenemos que conceder. Fíjate, acaba de pasar algo muy bonito. Logramos que se aprobara, estoy muy feliz, la reforma al artículo 4 constitucional, que contiene una parte de lo que yo propuse, que es el pago al trabajo doméstico de las amas de casa. Y lo compaginamos con lo de sistema de cuidados, que era una propuesta de MC. Yo concedí. O sea, el texto quedó como el trabajo doméstico de las personas en el propio hogar debe ser reconocido y valorado como algo que tiene valor económico y social. No dice directamente pago. Ok, yo acepté que no dijera pago, pero ellas aceptaron que lo mío entrara, pudiendo haberme atropellado. Entonces, cuando hay diálogo, la cosa avanza. En realidad, lo violento es cuando se niegan totalmente al diálogo y no se apabullan con los votos, aunque ganemos la discusión.
Pero la incondicionalidad de la que hablas, que tienen ellos como estrategia, ¿es una estrategia o es una subestimación o es simplemente un miedo hacia el Ejecutivo? ¿Por dónde descifras tú esto? Porque como táctica no lo siento tan sólido.
Es lo segundo que tú dices, Pepe, es una pregunta muy inteligente. Efectivamente hay un menosprecio a los diputados, que es un insulto a su capacidad intelectual y a su capacidad de trabajo. Porque yo sí quiero decir que hay muchas diputadas y muchos diputados de otros partidos que es gente muy trabajadora, que es gente que tiene trayectoria, que tiene razones, ¿me explico? Uh-huh. Para estar ahí. O sea, hay que ser sinceros, y finalmente la gente que llega ahí, pues es porque tiene algún liderazgo. O sea, no hay ningún tonto, uh-huh. ¿no? Entonces, hay un menosprecio de parte del Ejecutivo, o sea, que les dice, que los minimiza, y que les dice, no se pongan creativos, no hagan nada, no digan nada, es más, no piensen nada. Pero el problema no es que haya un autoritario queriendo hacer eso, ¿no? Abusivos siempre ha habido. No, el problema es que haya gente que lo permite. Y bueno, yo también tengo que ser honesta, y acuérdense que durante más de un año y medio formé parte de la bancada de MC en esas condiciones. Y fueron los peores años de mi vida. O sea, yo estaba desesperada porque decía, bueno, ¿de veras creen que apoyar al gobierno es subordinarse y que no les podamos ver, hacer ver errores o mejorar cosas? Y cuando efectivamente te decían, no le muevas ni una coma a la iniciativa, pero ni una coma, era decepcionante. Les voy a poner un ejemplo que parece chiquito, pero que es muy ilustrativo. Yo quería apoyar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que es una orquesta fregoncísima, extraordinaria, y les faltaban uniformes. O sea, se necesitaba un millón de pesos para que los músicos estuvieran en condiciones de mayor dignidad. ¿Pueden creer que ni un millón de pesos nos concedieron? O sea, el Instituto de Cancerología necesitaba más sillones para aplicar la quimio, comprar unos aparatos importantísimos para ayudar a la gente con cáncer. Bueno, terminaron corriendo al doctor Cabrales. Entonces, no puede haber un gobierno así. Y claro, por eso dijimos, basta, basta. Y entonces nosotros teníamos que salir de esa alianza que desgraciadamente se malogró, porque yo tenía mucha expectativa en esa alianza. O sea, yo voté por Alfaro convencida de que era un hombre inteligente, valiente, con compromiso real por Jalisco. Pues yo no voté a fuerzas por él, lo voté con ganas.
Es un aprendiz de dictador. Te mando saludos a Armando Nieves, Humberto Magaña, licenciado.
Licenciado.
Le mando saludos a la diputada.
Muchos saludos
Mara.
A los dos.
Y por
dos.
Ejemplo, pues hay que felicitar a José Díaz Betancur.
Por favor.
Hoy es día de su cumpleaños.
¿En serio? ¡Ay, Pepe!
Estamos largo.
Yo pensé que...
No, pero ¿cómo no habías dicho?
No. Muy bien. No,
es que después de las desveladas que traigo, pues ya no iba a decir nada.
¡Ay, qué presumido! No es cierto. De saber que era tu cumpleaños, pues traíamos un pastel o algo.
Una piñata, alguna cosa, ¿verdad?
Caguama.
Mejor vamos a una pausa.
¿A estas horas?
Regresamos.
Oigan.
Vamos a la pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Mara es una mujer excepcional, muy preparada, muy crítica, y creo que este informe fue muy contundente y la posición que ella tomó creo que es la correcta y es lo que está sucediendo en el estado, y ella ha sido una de las pilares del Congreso para que las cosas traten de mejorar lo más que se pueda. Mi reconocimiento a Mara, yo la admiro mucho y además que la quiero mucho.
Bueno, regresamos y lo que acabamos de escuchar es una opinión también después del informe de el maestro Gustavo Cárdenas, ¿verdad,
sí,
Raúl?
Sí,
tú lo entrevistaste.
Coordinador General de Finanzas de la Universidad de Guadalajara.
Sí, tú lo entrevistaste. Oye, sí. ¿Podemos repetir el numerito para que sigan comunicando?
333-724-9010.
Muy bien. Oye, ya que estamos en el recuento de pérdidas, también tenemos una legislatura perdida en materia de mujeres, una legislatura histórica en la que se conjuntaron todos los astros femeninos del poder y como que no funciona, oye.
A ver, eso es muy importante y también hablé de eso en el informe, ¿se acuerdan?
Claro.
Sí.
El hecho de que seamos mayoría las mujeres, pues es una conquista de la lucha feminista. Y por eso sí me da coraje, preocupación y, para ponernos chistoso, sentimiento, que efectivamente la mayoría de las mujeres que estamos ahí no estemos totalmente unidas, muy por encima de los partidos, y organicemos una rebelión en torno a temas que son verdaderamente prioritarios. Porque ninguna llegamos ahí solo porque, oh, nuestros méritos y qué brillantes. Llegamos por la lucha feminista. y las que estamos ahí somos tremendamente privilegiadas. Pasamos por la universidad, tenemos una curul, tenemos un salario, tenemos poder. Y la verdad es que la mayoría de las mujeres todavía siguen recibiendo golpes de sus maridos en silencio y en secreto. Muchísimas mujeres son violadas en su propio hogar. Porque acuérdense que la mayoría de los abusos sexuales no ocurren en un bajo puente en la madrugada por una especie de vampiro que se abre la gabardina, sino son abusos sexuales de los tíos, de los abuelos, de los primos, de la familia. Perdónenme, por supuesto. La mayoría de las mujeres anda en camión y recibe agarrones y groserías todo el tiempo. Muchísimas mujeres, por cierto, son también menospreciadas si son guapas. Se considera que si tienen una posición es porque son guapas o porque son novias de no sé quién. Hay otro montón de mujeres que en sus trabajos son acosadas sexualmente. Y hay un montón de mujeres que no crecen y que no avanzan porque además de su trabajo, tienen que hacer en su casa el quehacer, lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, cuidar a los hijos. O sea, entonces nosotras tendríamos que estar obligadas a estar, pero a pie juntillas sobre la causa de esas mujeres. Y por supuesto que a mí sí me dolió muchísimo que en el caso Luz Raquel no hubiéramos sido capaces de poner al fiscal realmente en su sitio. Lo que él hizo de haber revelado detalles de la carpeta de investigación, enjuiciando a Luz Raquel, que ya no se podía defender, diciendo que había comprado el alcohol, o sea, pues incriminándola, diciendo que ella claro. se había inmolado, es inaceptable, inaceptable. Fíjense bien lo que voy a decir. Yo creo que la primera vez que lo digo públicamente. Aceptemos sin conceder que sí, que ella se hubiera inmolado. Perdónenme, la responsabilidad del Estado es todavía peor, porque si ella había denunciado amenazas y ella había denunciado que necesitaba un pulso de vida y era cuidadora de un menor con una capacidad especial, pues le tendrían que haber hecho exámenes psicológicos y saber si ella estaba sufriendo y efectivamente tenía una condición que la llevara a algo tan terrible por la desesperación y todo lo que pasaba, pues incumplieron su responsabilidad peor, porque ni siquiera la cuidaron de ella misma. O sea, el gobierno no tiene manera de deslindarse de la responsabilidad de que una mujer haya muerto incendiada. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que la mayoría de las diputadas hubiera aceptado una comparecencia secreta del fiscal y hubiera aceptado que una secretaria como Paola Lazo, que sí sabe, porque ella es una mujer muy preparada, que conoce el tema, que tiene experiencia y que mucho tiempo estuvo al lado de la causa de las mujeres, hubiera aceptado subordinarse y solapar al fiscal? No es correcto. Entonces tú dices, ¿una rebelión de las mujeres? Pues claro que era necesaria, pero no. O sea, al final de cuentas ganó la subordinación de las mujeres al patriarcado, a sus partidos, y eso es muy doloroso, porque entonces nosotras estamos traicionando la causa de las mujeres. Y entonces muchas mujeres tienen, así como hay chavas que tienen miedo a ser muy independientes, porque entonces no van a conseguir novio, ¿no? Entonces también hay mujeres en la política que no se rebelan para no ser vistas como feminazis o como exageradas o como sobreactuadas o como demasiado duras. Es un error. Nosotras no estamos ahí para ganar un concurso de popularidad. Estamos ahí para ser congruentes y ayudar a la mayoría de las mujeres que viven en condiciones verdaderamente deplorables. Es más, nosotras mismas, todo el tiempo estamos a prueba. O sea, a mí como mujer se me compara con los hombres. O sea, ¿será que realmente puede? ¿Será que realmente tiene la capacidad? O sea, siempre estamos a una prueba verdaderamente deleznable. Entonces, claro que yo tengo un reclamo fraterno, solidario, cariñoso hacia mis compañeras y las exhorto a que logremos cosas como la que logramos Gaby Cárdenas, Lolis y yo con Claudia Salas de sacar adelante la reforma constitucional. O sea, estamos ahí porque nos lo ganamos. Entonces, no deberíamos de tenerle miedo al patriarcado y a los hombres y a nuestros partidos. Y eso tampoco es desafiarlos ni romper con nadie. Entonces sí hay un problema, Pepe. O sea, la bancada de mujeres en concreto está en deuda. Punto.
¿Hay autocensura, Mara?
También.
Oye, Mara, pero aquí como que nos equivocamos también, ¿verdad? Porque los que votamos por las mujeres, los que les dimos el voto a ustedes como mujeres, esperábamos eso. Esperábamos esa rebelión, esperábamos esos cambios, esperábamos ese tipo de actitudes frente a cosas que nosotros mismos como hombres ya veíamos mal. Entonces, no solamente están fallando las mujeres, están fallando también a los hombres que votamos por ustedes para que hicieran este cambio, ¿no? Porque nos interesa esto de igualdad, del mismo trato, de la misma admiración y respeto para todos, ¿no? Simplemente por eso. Entonces, yo creo que también sí nos fallan a nosotros porque nosotros les dimos el voto para eso. Y como que sí se están sometidas, ¿no? Todavía algunas compañeras que no se percatan de la importancia, ¿no, Mara? De ser mayoría, de tener esta fuerza ahora sí en sus manos y que no hagan nada con ello.
Absolutamente. Y has dicho una cosa también muy importante. Los hombres son aliados. Ya ven que hay muchas variedades en el movimiento feminista y hay algunas compañeras que consideran que solo las mujeres debemos luchar por los derechos de las mujeres, que los hombres no deben ir a las marchas. Yo no soy de esa postura, ¿eh? O sea, yo digo, los necesitamos. O sea, nosotras necesitamos también que los hombres cambien, ¿eh? Si las mujeres decidimos renunciar a nuestro papel de víctimas, pues también los hombres necesitan renunciar a su papel de victimarios. Y en ese sentido, nos tenemos que aliar y nos tenemos que encontrar. Y en lugar de profundizar el abismo del desencuentro entre hombres y mujeres, entonces tenemos al revés, que dividir el mundo entre hombres y mujeres feministas y hombres y mujeres machistas y fascistas, ¿verdad? Entonces, pero les digo algo, no se den por vencidos, o sea, exíjanos. Es decir, organicen tormentas en Twitter y en Facebook, satúrenos de mensajes. Cuando ustedes sepan, y en eso yo les puedo avisar siempre, que se va a discutir tal o cual tema, que se va a tomar tal o cual decisión, búsquenos, exíjanos, llámenos, mándenos mensajes, vengan al Congreso, o sea, reclamen su derecho ciudadano a ser tomados en cuenta. Fíjense bien, en las campañas la gente siempre te dice, pero no se olvide de nosotros cuando esté allá arriba. Y yo siempre le reviraba a la gente en los tianguis en la calle. No, le decía, no se olviden de nosotros cuando estemos allá arriba. O sea, ahora lo del informe fue muy bonito. Porque claro que yo me sentía acompañada. O sea, si dije, no estoy sola. O sea, toda esta gente que está aquí está atenta y canto la de Nacha Guevara. O sea, en la calle codo a codo, Quique y yo somos mucho más que dos cuando ustedes están. O sea, logramos parar el nombramiento avieso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Porque hubo una rebelión ciudadana. O sea, los consejeros ciudadanos del ITEI se rebelaron y decidieron no hacerle el juego a MC y a Morena. Y luego, las universidades, no solo la nuestra, no solo la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la UNIVA, la Panamericana, el TEC de Monterrey, dijeron no. Y una pléyade de personalidades de altísimo nivel, como María Amparo Casar, Jacqueline Pechard, Mauricio Merino, Clara Husinma, dijeron, espérense, o sea, no secuestren la institución que garantiza la transparencia. Y Natalia Mendoza metió un amparo y el asunto está, por lo pronto, atorado. Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando hay movilización ciudadana, el Congreso no queda como el castillo de la soledad. Entonces, también ustedes nos tienen que ayudar. O sea, si nosotros estamos ahí solitos, claro, nos ganan la votación. Pero si efectivamente hay voces que se rebelan, pues nosotros no estamos tan solos. Entonces, no demos por perdido el caso. No. O sea, estamos en una lucha y de esta legislatura faltan 2 años. Entonces, más bien, yo les pido que nos exijan y que nos acompañen.
Te manda saludos la doctora Marta Villaseñor.
¡Ay, qué gusto!
Del CUCS. Bueno, ya está jubilada, ¿verdad, la doctora?
¡Ay, la quiero mucho! Siempre ha sido una gran luchadora por las causas de la mujer y de la salud. Muchos saludos, querida Marta.
Oye, Mara, y si extrapolamos también un poquito este mismo tema, pero a nivel nacional, o sea, vamos subiendo ahí, como que, allí cómo es el fenómeno que está sucediendo.
Fíjate, pasa lo mismo, y ahí es donde yo creo que algún día tenemos la esperanza de recuperar a algunos de MC. Uh-huh. Porque si tú te fijas, lo que Álvarez Maínez dice, lo que Salomón Chartoribsky dice, lo que Mirza Flores dice a nivel nacional, lo que dice Dante Delgado, lo que dice Clemente Castañeda, pues es lo mismo que nosotros decimos aquí. O sea, ellos exigen allá se le mueva una coma a las iniciativas del presidente. O sea, lo que ellos defienden allá es lo que nosotros defendemos acá. Yo por eso les digo que MC tiene un problema de esquizofrenia, porque una cosa es MC a nivel nacional y otra cosa es MC a nivel local. Empezando, por ejemplo, por el derecho a decidir de las mujeres. MC a nivel nacional lo reivindica y aquí no. O sea, allá es progresista y aquí es conservador. Yo espero que ganen y que convenzan, no que derroten, sino que vuelvan a llamar a la cordura a los de MC Jalisco para que efectivamente el bloque progresista crezca. O sea, nosotros no queremos ser poquitos, pero sectarios. O sea, nosotros evidentemente queremos convencer a más y queremos tener alianzas con los sectores progresistas de todos los partidos. Con los progresistas, ¿eh? No con los menos avanzados, por cierto. En fin, pero lo que les quiero decir es que a nivel nacional también es una tragedia. Yo fui diputada federal en la prehistoria, ¿se acuerdan? En el 94. Sí, tenía 24 años, lo que pasa es que empecé muy chica, ustedes lo saben.
Sí, claro, claro. Sí,
no.
A los 16. A los 16
empezó. La verdad, a ustedes les consta. Bueno, sí. Pero en aquel entonces, no hombre, pues todavía había gran comisión, Raúl. Sí. O sea, todavía el PRI con Roque Villanueva y todo ese sector. O sea, era el PRI gruesísimo. Y en el PRD éramos una bancada de 71. Pero qué bancada. Arnoldo Martínez Verdugo, Rosario Ibarra de Piedra. Sí, 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 sí. Y nos rebelábamos durísimo. Lo bonito de ser parlamentario es efectivamente hacer valer tu voz, ser congruente y que tus causas, o sea, que aquello que defiendes, lo puedas acreditar. Porque si también no puedes acreditar lo que dices, pues no cuenta. Y ahí es donde yo les digo que modestamente, pues no somos todos iguales.
Así es.
Pausa, regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Tuvieron que llevar Topperware los el resto de los diputados, bueno, menos Quique. Pero lo que es cierto, Raúl, es que tenemos una vía de comunicación.
Sí, entonces, ahorita no hay.
Si quieres, la volvemos
a repetir. 333-724-9010. Estamos esperando sus comunicaciones, uh-huh. Así como Jackie Rodríguez, que te manda muchas felicitaciones.
Sí.
Y dice Arturo García, buen día, ¿qué opinan del papel que está jugando Manuel Falcón, que ni para defender a la UDG es una mínima crítica al Estado? Uh-huh. Por poquito me convence la diputada Mara Robles, luego me informo con Pedro Mellado y me pasa. Saludos a la cabina.
Ah, bueno, pues cada quien adelante, muy respetable.
Bueno, y por cierto, yo envío un saludo muy respetuoso y muy, muy solidario a Pedro Mellado, que es un periodista muy importante de nuestro estado, y yo le diría a esta persona que nos hizo favor de comunicarse que la crítica siempre es importante para todos y que efectivamente a nadie se le puede creer incondicionalmente. Gracias. Ni a nadie se le puede conceder incondicionalmente.
¿Quiere pasar al aire, maestro?
Entonces, yo creo que esta persona hace muy bien en dudar, porque además siempre los políticos se han ganado a pulso la fama de corruptos y de mentirosos. En mi propia familia, maestro, son de una vigilancia tenaz.
Un abrazo ahí.
Es decir, siempre me están exigiendo y siempre me están cuestionando. Tengo una vara muy alta. Digo, ustedes conocieron muy bien a mi papá, el doctor Joel Robles.
Es Contraloría Interna, ¿verdad?
Contraloría Interna. Sí, no. Sí, sí. No, hombre, Auditoría Superior de la Federación, mítin de la CENTE.
Lo conocí desde el movimiento de la Águila Descalza.
Pero es lo correcto. Peor, porque de otra manera no merece uno el nombre de representante popular.
Y es buenísimo eso, ¿no, Mara? Que pregunten,
sí,
pero también que analicen, ¿eh?
Claro.
Porque si ves toda la trayectoria de Mara, digo, no te puedes confundir, ¿no? O sea, no hay incongruencias entre
Beto, perdón pasar. Que te interrumpa. Se comunicó el maestro Gustavo Cárdenas Cutiño.
¡Ah, muchos saludos!
Para reiterar la felicitación.
Un abrazo.
Maestro querido, muchísimos saludos, qué gusto.
Gracias, bueno, tu desempeño como diputada y, bueno, felicitar a los integrantes del programa.
Muchos saludos, con mucho cariño, muchas gracias. A ver, miren, la congruencia sí tiene que medir con indicadores objetivos. Yo voy a ponerles tres. Número uno, lo que tiene que ver con el dinero, me parece fundamental. ¿Quiénes somos capaces de poner sobre nuestra mesa nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de impuestos y nuestra declaración de conflicto de interés? Y hay dos clases de políticos, a los que nos cuadran las cuentas, es decir, que lo que tenemos, poquito o no tan poquito, en mi caso poquito, por cierto, tiene que ver con lo que hemos trabajado. Y yo afortunadamente no creo que sea correcto decir, soy muy honesta y qué decente. No, ahí están mis papeles, hagan cuentas, me cuadran las sumas o no. Así de sencillo. Y desgraciadamente la mayoría de los políticos, en primer lugar, no lo hacen. No publicitan su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflicto de interés. Y desde ahí, por supuesto, el que oculta cosas es sospechoso. Y en segundo lugar, pues que te cuadren las cuentas, ¿verdad? Entonces, primer indicador de congruencia, los dineros. Creo que ese es uno. Dos, las causas. O sea, si efectivamente un tiempo fuiste feminista y luego ya no eres feminista, o si un tiempo defendiste la educación y si otro tiempo ya no defendiste la educación. Y la tercera, la más importante, ¿eres crítica en tu casa o no? Y ahí me parece que donde no hay conflicto de interés es donde quienes me conocen saben que cuando fui dirigente estudiantil nunca le fié en el Consejo General Universitario a las autoridades un dictamen que nos debieran. Horas se debió esperar el Consejo General Universitario hasta que yo como dirigente estudiantil tuviera un documento en las manos que no habíamos revisado a tiempo. Lo mismito que hago en el Congreso del Estado. Y voy a decir una que también nos falta reivindicar. Nos falta que los trabajadores de la radio, los trabajadores de los medios de comunicación de la universidad tengan derecho a las mismas prestaciones o adecuadamente similares que la carrera académica. Eso, como extrabajadora de Radio Universidad, voy a insistir en que eso tiene que cambiar. Tenemos que encontrar la manera de que los trabajadores de la cultura de la universidad tengan las mismas condiciones que los trabajadores académicos. Y ya sabemos que tampoco es que sean condiciones privilegiadas, porque los maestros de la universidad no es que tengamos los supersalarios, ¿verdad? Pero entonces, hay cosas al interior de nuestra casa de estudios que deben y pueden mejorar, sí. Entonces, lo importante es ser la misma persona en todos lados. Así como me perdonarán, pero cuando el magistrado acusado, tengo que decir de presunto claro, abuso sexual a menores, porque ya vieron que hasta una queja me metió en Derechos Humanos, yo dije, pues, si era profesor de la Facultad de Derecho, con más razón tiene que salir claro, de la universidad.
Claro.
Sí, y en la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario no dejo ir un solo caso de acoso contra las chicas o contra las maestras. Entonces, el buen juez por su casa empieza. La medida de la congruencia tiene que ser que seamos las mismas personas al interior y al exterior, que seamos críticos en todos los lugares y, por supuesto, pues que también sepamos hacer equipo con los que son nuestros aliados. Entonces, bueno, nadie es perfecto, pero sí tenemos que ir logrando credibilidad sobre la base de congruencia.
Hay varios temas también en el informe, pero desde luego que uno muy coyuntural y que tiene que ver con lo que está sucediendo en estos momentos con el con lo que la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Que para que cargues tu tarjeta, ahora resulta que también tienes que pagarle a la aplicación. Y bueno, y eso se enmarca ya en una serie de abusos y de deterioros y de embates continuos contra los ciudadanos.
Alcancías rateras.
Claro.
Más de 20 millones de pesos, ahí están. ¿Y qué van a hacer?
No, bueno, pero peor les cuento. Hablando de congruencia o de trayectoria, uno nunca debe de vivir de su pasado. Pero por el pulpo camionero, si alguien hemos luchado contra el pulpo camionero, hemos sido los universitarios.
Sí.
Oigan, ¿se acuerdan además también de una lucha que tuvimos contra las tarifas injustificadas de Telmex? Me acuerdo que con los compañeros de Artes Plásticas hicimos una rata y entonces gritábamos por la calle, ¡muere rata, muere! Y el pulpo camionero está ahí vivito y coleando. Y me van a perdonar, pero los del PRI, los del PAN y los de MC siguen siendo socios del pulpo camionero. Y el transporte en este estado sigue siendo caro, malo y peligroso. Así de sencillo. Y ha habido avances que no hay que desconocer. El macroperiférico y una serie de líneas y camiones han ido cambiando, pero claro que si vieran al transporte como un transporte público, como un servicio público y no como un negocio, avanzaríamos más rápido. Los 500 millones de subsidio van a ir al pulpo camionero, no nos engañemos.
Claro.
Y como tuvo en un rapto de sinceridad aquí mi compañera, la diputada Mónica Magaña, ¿y quién va a pagar eso? Pues las personas, pues con el dinero de las personas, nosotros. Y yo por eso digo no, al revés. La tarifa actualmente no es de 9.50, es de 10 pesos por las alcancías rateras. Si realmente quieren que haya subsidio a la población, pues bajen la tarifa. Es más, en Nueva York a los estudiantes no se les cobra el pasaje. Entonces, muchas veces el subsidio sale más caro a la hora de la operación. Si a los estudiantes y a los sectores vulnerables quizá no se les cobrara el pasaje, saldría más barato que todo el mecanismo para el subsidio. Pero es lo que les digo, este gobierno no quiere hacer política pública con evidencia científica. Hay muchas cosas que si hubiera menos salvajismo, a lo mejor resultaría que son menos ineptos y menos corruptos de lo que parecen. Pero el autoritarismo les gana y entonces en su idea de que solo ellos mandan, pues han desperdiciado las capacidades de la universidad, que son muchas. Porque aquí tenemos académicos de altísimo nivel que efectivamente podrían contribuir a que las cosas se hicieran de manera más profesional.
Pero bueno, lo que sucede es que el modelo de negocio de todos los negocios, de todos los partidos, pues se quiere instalar también ahí en el transporte
Denle
público.
Denle un premio a
entonces,
Pepe Villa.
Entonces, pues como que no, ¿verdad?
Claro.
Hace mucho tiempo que don Elio y don Clodo, pues estaban ahí de un lado, ¿no? Y el gobierno de otro. Claro. Ahora está entremezclado.
Ahora
¿no?
hasta don Enrique, allá sí. en Tlajomulco.
No. No, pero tengo
¿El de Manuel Acuña?
No, yo tengo una que no me aguanto. Fíjense, sí. como universitarios, sí. nosotros debemos reivindicar el ocio frente al negocio. Y el ocio creativo y cultural. ¡Ay, esta gente en contra de un museo! ¿En qué cabeza cabe, caray? O sea, un sí. museo es más democrático que un salón de clases. Se los digo con elementos y podría sostener ese debate a nivel internacional. Un museo está hecho para educar a la gente que no logra entrar a la universidad. Un museo es una cosa muy popular. Pero la ignorancia y el autoritarismo llegan a tal grado que de verdad quitarle un dinero a un museo es como tener excremento de perro embarrado en el zapato. O sea, es algo absolutamente
salió más barato que lo de Checo Pérez, para yo creo, ¿no?
Demuestra mucha ignorancia, demuestra mucha tozudez y demuestra una falta de compromiso con que avance la educación y la cultura, que es lo único que puede hacer de los seres humanos algo menos salvaje que lo que somos.
Ernesto Sandoval se comunica desde Nochistlán, Zacatecas.
¡Qué gusto!
El primer asentamiento de la ciudad de Guadalajara y dice que te manda un saludo. Dice que allá también hay mucho egresado de la Universidad de Guadalajara.
¡Qué bien! Pues claro, si somos una universidad
del norte, ¿no?
Una universidad de veras, porque a ver, sí. ¿quién nos puede decir que no es cierto que estamos en todos los rincones del estado? Y perdónenme, esa sí es política feminista, porque efectivamente a muchas mujeres no las dejaban venir a vivir a Guadalajara para estudiar, no solamente por falta de dinero, sino porque preferían mandar al hijo o porque temían por la hija. Y el hecho de que la universidad esté en las regiones, esa sí es política feminista,
me da muchísimo gusto. Claro, me da muchísimo gusto que nos escuchen en Nochistlán, Zacatecas, porque es la ciudad de mis padres. Yo soy de allá de Nochistlán.
Sí.
Ya se va, Mara.
Ah. Es que acuérdense que a las 10 tengo un evento aquí en el Poli Matute, el evento que se llama Enrédate, que es una iniciativa muy importante para que los papás de los estudiantes se conozcan entre sí y puedan intercambiar sus productos. Es un intercambio productivo entre hijos, padres y entre los propios padres
el
de
trueque,
familia.
El trueque.
Entonces es a las 10 de la mañana, ya ven que todo el tiempo estoy moliendo con lo de la puntualidad, entonces más vale que sea congruente.
Muchas gracias, Mara.
Gracias, Mara.
Muchas gracias.
Muchas cosas en el tintero, nos debes otra.
Nos la debíamos, estoy encantada.
Pero qué padre, okay. Mira, por fin tenemos lo que la universidad merece, alguien que lo represente dignamente y con congruencia, y esa es Mara.
Pues al revés, es porque soy universitaria que no me les puedo rajar. O sea, yo no podría traicionar lo que significamos los universitarios, y eso quiere decir críticos, eso quiere decir no nos quedamos callados, y eso quiere decir no permitimos que sin argumentos se nos quiera vencer. Y es una lucha, ¿eh? O sea, no necesariamente a la primera todo va a ser éxito, pero es una lucha, para eso estamos. Muchas gracias,
Samara Robles. Gracias. Vamos a la pausa, Samuel, por favor. Regresamos para quedarnos aquí solitos. ¿Y de quién creen que vamos a hablar? ¿De quién creen?
Bueno,
ya que nos dejó calientitos, imagínate nada más.
¡Feliz cumpleaños, Pepe!
Gracias, Mara. Hasta luego.
Gracias, queridos.
Pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Primero, te diría que a mí me parece que fue un discurso en abono a la dignidad del poder legislativo, que nos invita a pensar sobre la importancia que tienen los frenos y los contrapesos y de la enorme capacidad que existe en este poder constituido para beneficiar a la sociedad en la propia medida en que el poder legislativo decida asumir la autonomía que por ley le tiene conferida y con ello establecer esos frenos y contrapesos necesarios en todo modelo democrático.
Muy bien, continuamos. Estamos en la parte final de este programa. Ya usted escuchó la conversación con Mara Robles. Se tuvo que ir a un evento muy importante, pero también dejaron por ahí algunos mensajes.
Sí, ¿no? Creo que no le respondimos a Arturo García con respecto sobre el papel que está jugando Manuel Falcón, que ni para defender a la UDG hace una mínima crítica al Estado.
Híjole, pues, mira, pues la verdad sí coincido con él en algunas, en algún aspecto, sobre todo desde la dimensión del periódico que dirige, fíjate, porque en el periódico, pues, uno
podría... Ahí deberían por lo menos, ¿no, Pepe?
Podría esperarse
que
la visión fuera plural, que hubiera ahí columnistas a favor y en contra, digo, tienes un medio, lo estás dirigiendo...
Y tienes que
Si el cartón es muy personal y es su postura, pues ni modo. Ahí lo perdimos.
Ahí no podemos influir.
Pero vendría la responsabilidad de Manuel como un director de un periódico local. Creo ahí que sí hay algo de lo que dice este compañero.
Sí. Totalmente de acuerdo.
¿Tú qué opinas?
Totalmente de acuerdo.
Sobre todo con la cuestión de la universidad, ¿no, Pepe? Porque la universidad. Esa sí ha marcado diferencia en Jalisco, ¿no? Entonces sí deberías de ser. Digo.
Por lo menos agradecido. Porque aquí estuvo cobrando muy bien.
¿Cómo?
Raúl, también ahí. Arturo García dice que por poco la convence la diputada Mara Robles. Y luego me informo por Pedro Mellado y se me pasa. Pues,
bueno,
Pedrito.
Mira, yo sí tengo una opinión muy particular al respecto porque lo he comentado en otros escenarios. Pedro Mellado tiene, yo creo que unos 20 años atacando a la universidad.
A chingui chingui.
Pero nunca ha presentado un documento.
Jamás.
Evidenciando que hay la corrupción. Vamos, él como que tiene un problema personal en contra del licenciado Raúl Padilla López, pero jamás ha presentado un documento donde diga, aquí hay un acto de corrupción, aquí hay una triquiñuela o algo.
Porque no lo
él,
hay.
Él sustenta la gran mayoría de sus trabajos con publicaciones.
Así es.
Que se publicó en Reporte Índigo esto.
De
se
chismes
publicó
se lleva. En,
o sea, pero nunca. O sea, nunca. Lo conozco, lo respeto. No somos amigos, somos conocidos. Pero así que dijera yo, me convence Pedro Mellado, en realidad no. O sea, su estilo periodístico se sustenta simple y sencillamente en función de trabajos de otros.
Cumple con su función de bufón del gobierno ahorita.
Lo que sí también yo quisiera agregar, Raúl, a lo que dices, estoy muy de acuerdo, es que efectivamente no hay mejor contralor para el trabajo de los reporteros que los reporteros mismos. Así que nosotros no nos vamos a chupar el dedo. Sí ha faltado de Pedro algún elemento, un reportaje contundente, un trabajo que hoy mismo las plataformas de transparencia te la dan, te dan la posibilidad de trabajar en este sentido. Y creo que ha faltado un poquito ahí más de chamba, más de trabajo.
Sí, hay un trabajo que él hace de rescatar documentos, bueno, pero en su gran mayoría son notas periodísticas, informativas. Sí.
Yo creo que le falta seriedad. Ese señor no está siendo serio, Pepe, no tiene documentos que den razón a sus comentarios. Es una persona que está obviamente en contra de un personaje de la universidad. Si atacas a la universidad, atacas a Jalisco, no estás atacando a esa persona. Entonces yo creo que debe de ser más mesurado, debe de ser más leal a los hechos y no a los dichos. Entonces él se basa en dichos. Pedro Vallado no tiene ni mi respeto, ni mi admiración y mucho menos mi amistad. A la chingada, Pedro Vallado.
Bueno, ya cada quien fijó su postura. Muy clara, ¿verdad? Parece que muy clara. Bueno,
yo lo conozco de hace muchos años.
Sí, no, es buen amigo y todo lo mismo.
Trabajamos en el Occidental hace bastantes años, compañeros.
Estuvimos un poquito en ciclo con él, ¿verdad?
Un poquito,
en siglo XXI con él, claro.
Notisistema también.
Claro, sí.
Pero
claro.
Bien, ya eso oye, es lo que quería
oye,
decir.
Oye, fíjate que se nos fue Mara, pero yo sí quería seguir insistiendo con el tema de los camiones, mano, o sea, la verdad a mí me tiene muy
preocupadísimo. Yo para ir al Congreso, al informe de Mara, tuve que trasladarme en 4 camiones. Mm. O sea, tuve que pagar 40 pesos, sí o sí.
Ah, porque estaba todo lo del checo.
Estaba todo lo del checo.
Colapsado.
No, colapsado.
Es otra estupidez que cometieron Pablo Lemos y amigos. Y además el diputado Chicles, ¿cómo se llama?
Quirino.
El ese arrastrado.
Quirino Mensajes.
Uh-huh. Fíjate, es que otra cosa, aparte de la recarga que te cobran, la recarga y las alcancías rateras, es que mucha gente grande se queja de que mete la tarjeta, entonces como no son rápidos para meter y sacar eso, ¿sí? Se vacía la tarjeta. ¡Oh! Se vacía de más, paga un pasaje o dos, tres más, y al rato el señor, la señora grande no tiene ya.
Y aparte
ya,
si le acabó sus 500 pesos,
se acaba el saldo, se acaba el saldo.
Y aparte si le mete los 9 pesos con 50 centavos, no te lo acepta.
Ah, o sea, tiene que robarte a fuerza.
Tienes que ir una moneda de 10.
A robarte a fuerza.
A fuerzas.
Sí.
Entonces eso, como decía Mara, hace falta, sobre todo en la gran movilidad, muchos compañeros trabajadores se trasladan en transporte público, y hace falta hacer una gran marcha, pero gran marcha en contra del abuso del pulpo camionero, porque son ellos, y aparte los vas a subsidiar.
Pero es que ya dice el pulpo más los pulpitos.
¿Verdad? Sí, antes era el pulpo camionero y ahora es el pulpo camionero más... Los camiones del gobernador y de todos los diputados nuevos que están teniendo ahí todos.
Todos los funcionarios que ya tienen camiones.
Claro, Pepe, porque Tlajomulco, todo el mundo lo sabemos, es de Enrique Alfaro. Todos los camiones que vienen de allá para acá.
El River.
Todo del River y todos los demás, yo creo que
minibuses, sí. Yo creo que sí, es muy preocupante porque solamente como tú lo dices, andando en la calle, lo que te hace la alcancía, lo que te hace el chofer, lo que te hace no sé quién, o sea, pues es que es obvio, los dirigentes no se dan cuenta, pero para nada.
Fíjate, yo ponía, por ejemplo, a mí me robó 4 pesos, ¿ah? ¿Okay? Sí. No, fueron 2 pesos porque fueron 4 camiones.
Sí.
De los que tanto se transportan, de 1 millón de gentes, Beto, ¿cuánto es?
No, pues,
son 2 millones diarios.
Diarios. Para alguien que toma 4 camiones, que generalmente es la cuota.
Es la gran mayoría.
Es la cuota, 2 camiones para llegar a tu trabajo, 2 camiones para irte, 2 pesos diarios. De 1 millón de personas, pues son 2 millones.
Son 2 millones diarios.
2 millones, porque
claro.
De, o sea, no manches. Claro. Ahora, ¿qué? ¿Ocupamos planes como super chingones científicos? No. Póngale más vagones al metro, a las líneas que tenemos, al macrobús, póngale más.
O las cajitas esas que efectivamente te acepten los 9 pesos con 50 centavos.
O el descuento ya total para los estudiantes que no paguen. O sea, digo, hay cosas que ni siquiera son científicas, es de lógica.
Si queremos
cuestiones científicas, pues... llamen a los investigadores chingones de la Universidad de Guadalajara y que les hagan ahí un diagnóstico y aparte que les aporte una solución. Pero más vagones, por ejemplo, Pepe, en el tren ligero. ¿Por qué hay veces que no lo tomas? Porque van llenos.
No, lo que pasa es que, bueno, optimizan demasiado los camiones y también el macrobús y el otro, el de la calzada, porque no quieren meter más unidades. Entonces, hacinan a todo el mundo, lo amontonan, ¿verdad? Para sacarle...
Si le metieron más unidades, a lo mejor despejas el tráfico y a lo mejor ya los camiones...
Pero no les conviene, porque es meter más unidades y eso
es lana. Pero y aparte perjudican los negocios de nosotros,
¿no? La comodidad de las personas.
Sí, sí, no le importa el bienestar de la gente, ¿no?
Mira, sí, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sí, con fecha al corte del 27 de octubre, sí, se han cometido en Jalisco 168 asesinatos, sí, en este mes y todavía faltan dos días. Claro. Eso, y estamos en los primeros lugares. Primer lugar en impunidad. Primer lugar en desaparecidos. Y el señor preocupado porque Checo Pérez tenga todas las condiciones posibles para venir a promocionar su escudería.
Fue como un día de solaz, ¿verdad? No, parecía sábado o domingo, ¿verdad?
Pero luego con tantas mentiras, que el evento tuvo una derrama económica de más de 35 millones de pesos. ¿De dónde?
Ah, cabrón, pues ¿quién chingaste por tanto?
¿De dónde? O sea, ¿para
cuántos aceites compraste, Pepe?
No, lo que pasa es que ellos aducen a que vino mucha gente de fuera y todo esto, ¿no?
Pues, a ver, pues nosotros tenemos las oficinas.
Ahí estaba de enfrente, no se rentaron más hoteles, no se rentaron más cuartos.
Cuentas chinas, ¿no?
Sí, nosotros llegamos y nos estacionamos normal, como siempre, bueno.
Vamos a despedirnos
de ustedes. Ya nos vamos, Pepe, oye, sí estaba bueno esto.
Nos despedimos de ustedes, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Gracias a Vico por estar ahí. Saludos también. Y Samuel Omelín. Muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias. Quédese con el programa de los niños. Hasta luego.
Adiós.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.